Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Puerto Rico al revés. 6 meses de cárcel a la que destruyó el sistema educativo Julia Kelleher y violentan mujeres, pero las demandan a ellas y no al desarrollador del hotel que destruye el ambiente en Luquillo. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 20 de diciembre de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Empujaron y manosearon a mujeres que protestaban la semana pasada contra la construcción de un hotel en Luquillo y ahora el desarrollador las demandó a ellas y al ex candidato a la gobernación, Eliezer Molina. El desarrollador del hotel es el poderoso empresario, filántropo y contribuyente político Federico Estuve, pero su proyecto viola leyes al rellenar humedales y destruir piezas arqueológicas, según el propio gobierno. Julia Kelleher salió por la puerta ancha del gobierno federal, solo 6 meses de cárcel a una que destruyó el sistema educativo del país. El Omicron ha sacado todo de contexto. Los contagios y las hospitalizaciones por el coronavirus vuelven a subir en todo el planeta y el doctor Fauci alerta que los hospitales de los Estados Unidos se llenarán en 2 semanas. Aquí en Puerto Rico rompimos un nuevo récord de casos positivos con casi 10.000 en los últimos días, casos confirmados. Gobernador por eso firma una nueva orden ejecutiva, pero mantiene vigente la fiesta de fin de año en el centro de convenciones para la que esperan 10.000 personas y que le cuesta al pueblo $4.4 millones. Hoy te decimos qué debes hacer para reducir el riesgo de contraer el COVID en estas fiestas navideñas. Joe Manchin podría haber dado muerte al proyecto que extendería el seguro social suplementario y aumentaría los fondos de Medicaid a Puerto Rico. Gabriel Boric derrota a Juan José Antonio Kast y gana las elecciones presidenciales en Chile. El Papa Francisco también llama a afrontar la Navidad con un ritmo alegre y sin ser esclavos de las quejas. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra, de un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y en sus respectivas redes sociales, plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país. WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y a través de la poderosa cadena WIAC, que la componen WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA Huiza 1390 AM en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Saludos y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando. Buenas noches o buenos días a los que nos sintonizan de manera diferida. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Ya en camino a la Navidad, la época más bonita del año, la época que nos debe llamar a la reflexión de lo que es el verdadero sentido de la Navidad. Ya estamos en 20 de diciembre, señores. Ya esto se ha ido el año a las millas. Dentro de un par de días celebramos la Nochebuena y la Navidad, que no es un jolgorio, ni una bebelata, ni una fiesta. La Navidad tiene un sentido bien importante, o debería tener un sentido bien importante para todos, porque es un momento de reflexión de qué es lo importante en la vida y qué es lo que verdaderamente nos tiene que mover como pueblo. Para los que somos creyentes, en mi caso soy católica, y yo respeto todas las religiones y todas las creencias de todos los que me sintonizan, muchos de los cuales no son ni siquiera cristianos, pero respeto todas las creencias y las confesiones de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero en el caso mío creo en la Navidad como la fecha más importante del año. Es en la fecha donde nos enseña, como dice el Salmo 90, a que adquiramos un corazón sensato, que eso es lo que a veces es lo que nos hace falta en este país y en este mundo, tener un corazón puro, un corazón sensato, donde viremos lo que de verdad es importante, donde rechacemos las cosas que son superficiales, la corrupción moral, la corrupción política, la corrupción económica, la corrupción en general, y que nosotros sintamos una renovación, ¿verdad? Eso es lo que representa la llegada del Mesías, el nacimiento del niño Jesús, como algunos le llaman, que siempre se conmemora en la noche del 24 para el 25. El 25 es el día de Navidad, ¿verdad? Hay unas historias detrás de esto que lo hablaremos más adelante en la semana. ¿Y por qué se celebra en esta fecha y cómo coincide con eventos anteriores, en siglos anteriores a que se contabilizara la llegada de Jesucristo? Pero la realidad es que es un momento donde, en esta vorágine mercantilista que vivimos en el planeta Tierra, y sobre todo en Puerto Rico, donde rápido asocian Navidad con ir a comprar regalos y a gastar. Mira, sí es importante, los regalitos son importantes, pero lo más importante es la vida, es el compartir y el reflexionar lo que simboliza esta temporada. Y con eso en mente he querido comenzar el programa de hoy, señores, porque el nacimiento de Jesucristo nos tiene que poner a mirar el mundo de otra perspectiva y a renovar nuestras fuerzas en lo que es realmente sensato, como dicen, y ponernos a analizar qué es lo que de verdad tenemos que mirar como pueblo. Y por desgracia, este año ha sido un año sumamente duro para el planeta entero con esta situación del coronavirus, y vamos a hablar un poquito sobre esto más adelante, los estragos que está haciendo el coronavirus en Puerto Rico y en el planeta. Este fin de semana ha sido terrible, y le puedo contar varias experiencias que tuve, me tuve que hacer la prueba y todo, pero ha sido muy fuerte toda esta situación del coronavirus en el planeta. Pero en Puerto Rico en particular nos está arropando un manto de violencia en todos los sentidos, violencia política, violencia económica, violencia real, ¿verdad? Como lo vemos en los asesinatos, en la violencia que nos está arropando, y más que nada en la corrupción. Señores, y la corrupción se manifiesta de todos los sentidos, ha sido el tema del año junto con el coronavirus, han sido los temas principales, y tengo que comenzar, por desgracia, esta semana con estos mismos temas, porque son asuntos que o no se discuten en la prensa, o es que los quieren barrer debajo de la alfombra para que la gente no se entere, pero están ocurriendo. Y el hecho de que no los quieran mencionar en los medios mainstream, ¿verdad?, los medios principales, eso no significa que no estén ocurriendo. Y esto tiene un impacto importante. Señores, ustedes recordarán que exactamente hace una semana, el lunes pasado, y les remonto a que vayan a nuestro podcast, que por cierto aprovecho y le doy las gracias a todos los que nos sintonizan, porque a través de la plataforma Anchor nos dijeron la semana pasada que había experimentado un 662% de crecimiento nuestro podcast en este año. O sea, mucha gente nos está escuchando en otros horarios también, aparte de la cantidad de gente que nos escucha en todas las emisoras, así que le doy las gracias. Pero si usted no escuchó el programa, puede buscarlo, el del lunes pasado, donde nosotros hablamos sobre una protesta que se llevó a cabo en el área de Luquillo por la construcción de un hotel de lujo que se está preparando allí en esa área de Luquillo, donde se alega que están rellenando unos humedales y otra serie de situaciones. Muchas cosas han pasado desde el lunes para acá, pero lo más importante que ocurrió, que lo denunciamos tanto el lunes como el martes, fue que a unas mujeres las agredieron. O sea, habían unas muchachas, unas señoras protestando, y no son las feministas que usted ve siempre en los mismos piquetes, no son las que protestan en todos los lugares. Son gente, muchas de las cuales tienen viviendas allí mismo en Luquillo, que estaban protestando en el medio de la calle, y de momento aparecen estos matones con capuchas, mangas largas, cubiertos, con bates de béisbol, palos de madera, pepper spray y otras cosas, y empezaron a atacar a las mujeres, a echarle pepper spray, a empujarlas y a tocarles los genitales y a tocarles sus partes privadas, a decirle palabras feas, a jamaquearlas, tirarlas contra el piso. Y están en vídeo, esas personas están tomadas en vídeo porque las estaban captando en vídeo, en vivo, en transmisiones por la red social de Facebook. Nosotros todo esto lo denunciamos la semana pasada. También lo denunció el candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, con otra gente que llegaron allí. Y lo más increíble es que había policías viendo todo ese espectáculo debajo de un arbolito, y los policías dijeron: no podemos intervenir porque nosotros somos de la unidad de tránsito. Yo me preguntaba desde el lunes, yo decía, ¿de cuándo acá la policía no puede intervenir cuando ve una comisión de un delito? O sea, ¿por qué la policía no intervino? Estamos a expensas de que nos maten, es lo que pensaba yo. Porque si esos eran unas mujeres que estaban en la calle, ¿por qué no arrestaron a los tipos que las cogieron? Pues miren, no solamente eso, sino que trasciende durante la semana que el alcalde de Luquillo, Jesús Márquez Rodríguez, está endosando el proyecto y está respaldando el hotel que se va a construir allí en una propiedad que son alrededor de 10 acres de terreno, justo al frente de la carretera número 3 y el balneario La Monserrate. Y él dice que esto es un espacio importante, que está cerca del área protegida, el corredor ecológico del área del Yunque, y que esto, este proyecto le va a generar 700 empleos directos e indirectos al municipio. Dice, son 8 cuerdas de terreno y tres cuerdas que son humedal. Y ese grupo Prisa tienen la obligación de crear un humedal y proteger el humedal en la zona. Ellos dijeron, según el alcalde, que van a sembrar 394 árboles para mitigar el daño que se hizo al cortar más de 1,774 árboles en esa área. Fíjense esto, el mismo alcalde admite, solamente van a sembrar 394 de los 1,774 que cortaron en esa zona. Y entonces él habla de que lo respalda, ¿verdad? Y como digo, en ese momento estaban entrando 16 camiones para la construcción de ese terreno, y ahí es cuando se da ese incidente que se alega que estas personas que estaban que vinieron a agredir a las que estaban protestando habían llegado al lugar en 2 guaguas charter pagadas por el desarrollador y por eso no presentaron sus caras y por eso la policía no actuó. Ese hotel que van a construir ahí tiene 120 habitaciones, 114,000 pies cuadrados, va a tener un casino, un parque, un restaurante y otra serie de cosas. Ahora, ¿qué ha pasado desde entonces para acá, señores? Lo primero que pasó fue que de momento llegó un emplazador y no fue a emplazar al desarrollador y a los que supuestamente, contratados por el desarrollador, que ante las cámaras del país y sin que la policía actuara, porque aunque los vio, agredieron a esas mujeres. ¿Usted sabe lo que hizo? Fue y emplazó a las mujeres y emplazó al candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, cuando le dijo lo siguiente.
Sí, pero mira, ¿qué es lo que usted me va a dar a mí?
Una orden para comparecencia al tribunal para la semana que viene. Porque pidieron los dueños del hotel, pidieron un cesi de cita.
¿Un cesi de cita?
De interrumpir la obra de construcción.
Ok. No lo tienes por ahí, todo de acuerdo. Lo puede poner ahí, pero ¿quiénes fueron los proyectistas?
Están debidamente citados.
Bueno, ya ustedes vieron. Acaban de citarnos una vez más para el tribunal. ¿Por qué a mí? Yo no sé. Todos han sido testigos, vieron lo que ha ocurrido aquí. Todos lo han visto. Yo acabo de llegar aquí a Luquillo, aquí, y ya me mandan para el tribunal una vez más. ¿Por qué estas personas que creen que tienen el control del sistema de este país? Miren, me acaban de volver a llevar al tribunal.
Ese que ustedes escucharon ahí, como les dije, el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, que grabó el momento precisamente en que lo estaban emplazando, un emplazador representando al el poderoso empresario y contribuyente político Federico Estuve. Entonces, ¿por qué yo traigo esto? Miren, porque hoy, precisamente mientras estamos al aire, se está viendo esto en el tribunal, y esto, pues, una noticia que ha estado aconteciendo a lo largo de toda esta semana, con excepción de este programa y con excepción de un reportaje o dos que le hicieron en el Canal 11 después que nosotros lo denunciamos aquí, y algo que salió en el periódico regional Presencia. Para de contar. Más nadie ha mencionado este caso de los medios masivos, ninguno de los periódicos ha sacado nada sobre esto. Y el emplazamiento que hace Luquillo Hotel Company LLC, donde pide un entredicho provisional, injunction preliminar y permanente. Lo tengo aquí, lo estoy leyendo mientras estoy comentando con ustedes. Lo dirigen al Movimiento de Conciencia, Yamise Elías, Jaime Torres Torres, imagínate, te metieron ahí hasta al periodista, Gabriel Santiago, Joana Santiago, Eliezer Molina, manifestantes desconocidos, 1,000, organizaciones X, Y, Z y sus miembros. O sea, que ahí metieron a todo el mundo que aparezca, porque aparentemente, según el documento, dice que están obstruyendo la construcción, agrediendo a trabajadores y amenazando, cuando a todas luces usted vio en el video, y los videos yo los compartí en mis redes sociales, a las que empujaron y le tocaron los senos y sus partes privadas fueron a las mujeres. Eso se veía en cámara. sea, yo no estoy inventándome esto, yo estaba en cámara. ¿Quiénes son los abogados que representan este proyecto? Marini Pietrantoni Muñiz, también Mauricio Muñiz Luciano, Lenny Marie Cáceres Vázquez, Melanie Pérez Rivera y Claudia Del Brey Ortiz. Estos son los nombres de los que están representando al desarrollador en este proyecto. Ahora, ¿qué ha pasado entonces desde ese momento para acá? Como les dije, hoy está viéndose esto. Yo me comprometo a que mañana voy a traerles aquí la información pertinente sobre este caso, pero es importante que ustedes tengan conciencia y que estén pendientes a lo que va a estar, como dice ahí, lo que va a estar ocurriendo en las próximas horas, porque me parece que va a ser bien interesante. En ese proyecto, durante la semana, unos arqueólogos y personal, ¿verdad?, estudioso de esa zona y estudioso también del Instituto de Cultura, fueron hasta el área e intervinieron con el proyecto y con el humedal. El desarrollador no pudo evidenciar documentación. Y obviamente es importante que esto se sepa porque durante el proceso encontraron cómo destruyeron vasijas pretaínas. O sea, aparentemente son de la cultura Igneri. Hay evidencia de eso. Los vídeos los compartí en mis redes sociales. Así que fíjense cómo hacen esto, porque en esa zona hay un área que está protegida, ¿verdad? Que se supone que no tocaran. Es una zona de valor arqueológico importante en el área de la Monserrate. Y de hecho, esta denuncia se está haciendo hace varios días porque los trabajos que se están haciendo allí para la remoción del terreno se supone que no se hagan de esa manera cada vez que va a haber una construcción, porque hay un yacimiento arqueológico en esa zona. Es el conocido yacimiento arqueológico de la Monserrate en Luquillo, que ha sido totalmente destruido. Este yacimiento era de más o menos de los años 600 al año 900 antes de Cristo. Los restos que aparecían allí pertenecían a la cultura pretaína, y los camiones y grúas que removieron el suelo destruyeron miles de fragmentos de cerámica que se están encontrando en el lugar y sobre el terreno. La idea del tesoro que poseemos a nivel arqueológico se pierde. Y es evidente que yo quisiera que ustedes vieran esos vídeos. Él caminaba por allí, el experto, y decía, mira esto, cuando tú le cogías las piedras y caminabas un poquito más adelante y veías otra vez las piedras, y no eran piedras, eran pedazos de vasija. Por donde pasaron los trucks. Imagínense qué habrá allá adentro. Sabrá Dios cuántas osamentas y qué otras cosas han destruido sin tener permiso. Entonces, yo lo traigo a colación porque fíjense que en el verano pasado aquí hubo unas polémicas grandísimas por la construcción de una verja donde había una tortuga desovando, y después se metió otra más y la gente los vio allí, y con todo y eso querían construir la verja porque estaba el primo de Pedro Pierluisi allí. Entonces estamos hablando ahora en la otra esquina de Puerto Rico prácticamente, porque aquel fue en Rincón, este es en Luquillo. O sea, uno en el oeste y este en el este. Con un desarrollador que tiene un historial de muchos años trabajando en proyectos en Puerto Rico, muchos de los cuales también han sido señalados también por problemas en la construcción, pero que está totalmente fuera de foco. Como que se olvidó de que aquí hay unas leyes que hay que seguir. Entonces está construyendo encima de humedales y encima de eso destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Y lo que a mí me sorprende es el silencio sepulcral de todas las partes. ¿Por qué lo están protegiendo? ¿Es porque él es amigo de los dueños de periódicos? Pregunto yo. ¿O es amigo de los anunciantes o tienen miedo? O sea, se supone que uno cuente las cosas tal y como acontecen, y si se destruyó piezas arqueológicas y el Instituto de Cultura está allí, Eso hay que cubrirlo. Y encima de eso, estamos en un año donde las mujeres han sido violentadas consistentemente, asesinadas, maltratadas. Y ante los ojos del país, en esas cámaras se vieron a estos, que no sé ni decirles si eran, porque es que los animales no tienen esa mentalidad, eran como monstruos, con unas enmascarados, golpeándola, tocándole los senos, las partes privadas, diciéndole palabras soeces, restrellándolas contra el piso. Y eran todos empleados de la construcción, encapuchados. Eso es lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar. Si esta es la nueva forma en que han escalado la protesta y el silencio de las partes, eso a mí me pone a pensar qué nos espera en el próximo año. Esto es un peligro, y por eso quise comenzar el programa con este tema, porque esto va a ser noticia a lo largo de esta semana vélelo porque va a pasar eso. Y cambiando el tema, vamos a estar más pendientes a esto, lo que contesta durante el día de hoy. Mañana les vamos a dar seguimiento a esta situación. Pero la semana pasada, después de nosotros salir al aire, el viernes en la tarde, trascendió una noticia súper importante. Fíjate cómo la tiran un viernes en la tarde para que la gente como que se olvide. Pero no se olvida, uno no se puede olvidar. ¿Cómo ha salido por la puerta ancha una persona que destruyó este país, que era la supuesta funcionaria estrella, la secretaria estrella del corrupto gobierno de Ricardo Rosselló? Julia Kelleher, la que se hartó con pizzas y comiendo por allí mientras se burlaba de la gente, no le hacía caso, menospreciaba a los maestros, maltrató a los maestros del salón, maltrató a los conserjes, maltrató a las empleadas de comedores escolares, maltrató a los padres, ignoraba a los padres de educación especial, ignoraba a los niños, destruyó las escuelas porque su interés era venderle las escuelas a Jay Rosselló. ¿Ustedes recuerdan esa investigación que salió en este programa? Aquí fue que salió esa investigación. Porque quien estaba detrás de todo eso era el abogado hermano de Ricardo Rosselló, el gobernador. Porque el plan era vender y separar las escuelas. Y a mí jamás se me olvida cuando yo comencé este programa con los amigos de X61 allá en Patillas, que nos están sintonizando, José Omar, que fuimos un grupo. Estaba Arriaga, estaba Chopper, estaba Ricky, estaban todos los compañeros de la emisora X61. Nos tiramos para allá, para Patillas, a respaldar a las comunidades, ¿verdad? Y fuimos a visitar una escuela en un barrio en Patillas. Yo nunca había visto una escuela tan hermosa como esa, el ambiente tan bonito, y uno de los maestros, el maestro de educación física, estaba dando clases y había hecho una emisora de radio para los mismos nenes de la escuela. Era una escuela elemental e intermedia. Y cuando tú entrabas allí daba gusto porque había jardines hermosos creados por los mismos padres y la comunidad que se involucró, los abuelitos limpiaban, pintaban, los nenes tenían salones de arte y todos eran donados por la comunidad, y Julia Kelleher le cerró esa escuela. ¿Usted sabe lo que pasó en esa comunidad? La comunidad prácticamente se desperdigó, la mayor parte de la gente se fue, porque después del huracán, al cerrar la escuela, los niños tenían que ir caminando, porque tampoco habían guaguas estable, tenían que ir caminando hasta el pueblo, imagínate, por esas curvas y por caminos rurales. Pues mira, muchas familias se fueron del país y eso era lo que estaba buscando Julia Kelleher. Entonces esta mujer le dieron 6 meses de cárcel, eso es salir por la puerta ancha. ¿Sabes? Una persona que le robó millones al pueblo de Puerto Rico, que cerró cientos de escuelas públicas, que destruyó comunidades, destruyó el futuro de muchos niños. 6 meses de cárcel, señores. Vamos a ponerlo en perspectiva, miren, cuando la paz para Vieques y las protestas contra Vieques, hubo un montón de gente que hicieron protestas pacíficas y estuvieron casi un año en la cárcel. Eso es más que lo que le dieron los federales a Julia Kelleher. Nina Droz, usted podrá decir lo que usted quiera de ella, pero Nina Droz protestó y tiró con un papel con fuego, lo tiró con algo con fuego y lo tiró en el piso del Banco Popular, que eso es ilegal, está mal, eso no se hace. Y yo no estoy aplaudiendo lo que ella hizo. Pero señores, a Nina Droz le echaron 2 años y medio de cárcel sin derecho a fianza y estuvo casi todo el tiempo en solitario, sin medicamentos y sin acceso a su familia. 2 años y medio de cárcel por tirar una pelota con un papel quemándose. Pero Julia Kelleher, que le destruyó la vida a cientos de familias en nuestro país, 6 meses de cárcel. Póngalo en contexto, señores. Es más, mire, el otro día un hombre asaltó una gasolinera y se llevó 800 pesos. Le dieron 7 años de cárcel. Yo recuerdo el caso de un hombre que mató una yegua y le metieron 15 años de cárcel. Que les robó, se dejó extorsionar a cambio de un apartamento de lujo en Ciudadela. Y miren cómo actúa el Tribunal Federal. O sea, no aplaudamos todo lo que hacen los federales, porque los federales tampoco, los federales tienen una historia en Puerto Rico y no lo podemos olvidar. Y esto es una de esas cosas que nos tiene que poner a pensar. ¿Por qué le dieron 6 meses a ella? Ese mensaje que nos da doblemente los federales, la semana pasada dándose golpes de pecho de los arrestos a los corruptos alcaldes de aquí, pero le dan 6 meses a la gringa. O sea, para ellos ser corrupto en Puerto Rico es el mejor negocio. O sea, que te dejen de cosas porque arrestan a los de aquí de la boca para afuera, pero a la hora de la verdad el Tribunal Federal le dio 6 meses nada más a esa mujer. De eso es que estamos hablando. Y miren, después de maltratar a tanta gente y de menospreciar a los pobres, porque eso fue lo que hizo Julia Kelleher, el menospreciar a los pobres, ella y todos los que la rodeaban, ahora pide excusas y le pide al pueblo de Puerto Rico, quisiera pedirle excusas por el dolor y quebrantamiento. Mire, Julia Kelleher, esas excusas, que se las coma con la pizza que se embutió. Charlatana. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes dirán, ¿qué le pasó a Sandra? Que empezó hablando de la Navidad y hablando del Señor Jesucristo y lo bonito que es la Navidad y terminó llamándole charlatana a Julia Keller. Mire, usted me disculpa si usted se ofende, pero así es como yo me siento. Yo no puedo ser hipócrita. Yo soy tan fea como tan franca. Y el problema que yo tengo, y lo he tenido toda mi vida, y creo que moriré siendo así porque la gente, le caigo mal a la gente porque yo digo la verdad. Y yo no puedo estar con doble cara, o sea, yo no puedo ser hipócrita, se me ve en la cara, si algo no me gusta lo tengo que decir. Cuando yo veo que se cometió una injusticia y lo que hizo Julia Keller con la niñez de nuestro país y con los maestros y con los padres, sobre todo los padres y de los niños más pobres de nuestro país, en los campos, en las barriadas, eso no tiene perdón de Dios. Y uno, ¿verdad?, con el tiempo uno dice, bueno, pues ¿qué va a pasar? Yo recuerdo, me acuerdo de Víctor Fajardo, que fue otro que yo lo investigué cuando yo era reportera en aquel momento en un periódico. Y aquello fue apoteósico, como él robó tanto dinero y después él dijo que lo engañaron y que lo desviaba para el partido y todo lo que él dijo. Usted sabe lo que pasó con Víctor Fajardo. Años después yo me encontré, yo estaba en la placita de Santurce con unas amistades, mi familia, y de hecho estaba Andy Montañez y la pasamos súper bien allí. Y de momento viene Víctor Fajardo. Y me quedé fría porque lo vi tan viejo y tan desmejorado. Y nos saludamos. Yo pues lo saludé porque, mire, es un ser humano. Uno no, ¿verdad? Uno no va a decir nada. Y él ya había cumplido. Él cumplió cárcel en Estados Unidos y en Puerto Rico, si no me equivoco también. Y tuvo que devolver y restituir parte del dinero. Pero se retiró y está de lo más bien por allí. Estaba jangueando la placita. Y estaba, yo cuando lo vi caminando después, yo me quedé pensando, fíjate, él se fue, robó. Estuvo un tiempo en la cárcel, sabrá Dios dónde están esos millones, pero él está con su retiro de 6,000 pesos al mes, sabrá Dios por cuántos años, el retiro intacto. Entonces yo me pongo a pensar si esto es justo para nosotros como pueblo. Mire, el problema grande aquí es la impunidad y como no hay un proceso de resarcir daño. Mire, aquí cuando mínimo, para que esto se enderece de verdad, porque aquí hay oficina de ética, FEI, el NIE, todas estas oficinas que a la hora de la verdad no hacen nada. Ética gubernamental es un desastre y lo que hace es tirarle la toalla con el Departamento de Justicia, que cada vez es peor. Mire, ahora que el secretario de Justicia está tratando de hablar de empezar a cambiar la Constitución para grabar gente, mire, lo que él está es buscando excusas para no investigar y para no hacer lo que tiene que hacer, punto. Entonces, nos envuelven en ese tema en vez de hacer las cosas como deberían hacerlas. Mire, si aquí empiezan a meter preso a los corruptos y los meten mínimo 15 a 20 años, usted va a ver cómo esto se endereza. Que los metan de 15 a 20 años y que los hagan o los obliguen a devolver todos los centavos que se robaron, hasta el último centavo, esto se endereza. Pero aquí no. Aquí le dan 6 meses a Julia Keller. Mire, esto es una cosa, de verdad que esto vale, esto no. Dios quiera que esta señora ni se asome por Puerto Rico, porque no, que ni venga para acá. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otros temas en este segmento que también son igual de importantes, que han estado ocurriendo a lo largo de este fin de semana, señores. Esta situación del coronavirus está fuera de control. Lo dijimos la semana pasada, dijimos esto va a venir, esto viene, esto viene. Y así fue. Puerto Rico alcanzó un nuevo récord en casos positivos en un solo día. En un solo día, señores. Ya para el jueves habían casi 2,931 contagios. La cifra subió el viernes, subió el sábado. El domingo pues estamos esperando finalmente si es verdad la cantidad, pero bueno, en los primeros 3 días del fin de semana, 9,430 casos de COVID confirmados con pruebas moleculares y de antígenos. Y evidentemente lo que ven es que la variante Omicron se ha estado regando de una manera muy fuerte, muy rápida, y eso se sabía porque es parte de lo que más se ve. Y esto, pues, hemos roto récords desde, yo creo que nunca se había visto esto, y hay que empezar a reevaluar las actividades sociales en general. Fíjense que la tasa de positividad, como dijimos, había estado, nosotros llegamos a estar menos del 2%, 1 y pico por ciento, y de momento el sábado se trepó a 11.3%, si no me equivoco, y ya el domingo estaba en 12.4%. Imagínese cuánto estamos hoy. ¿Sabe? De eso es que estamos hablando, de un momento muy fuerte, y de también, recuerden que la cantidad de personas que se han contagiado después del concierto de Bad Bunny, después del en el certamen de Miss Mundo, y vuelvo y digo lo que dije la semana pasada, no fue solamente Bad Bunny, es que han habido 20.000 actividades al aire libre, eventos políticos, caravanas, las guaguas de Navidad, o sea, muchas cosas están ocurriendo donde la gente anda sin mascarilla. Y no es solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos y de allá para acá, ya lo dice la compañía de turismo y el DMO, hemos tenido un alza en el turismo como nunca antes. Mira, mucha gente que viene para acá. Yo conozco un amigo que lo adoro, gran amigo mío, vive de Ayala, americano y puertorriqueño, es una mezcla de esta, vive en New Jersey, viene a visitar a su familia acá y ha venido dos o tres veces. Yo no lo he visto en más de un año, pero él viene como cada dos meses para acá. Yo digo, pero, ¿sabes? Claro, él viene con sus pruebas y las máscaras y todo, pero en esos viajes, en esos intercambios que usted ve cuando viene la gente y se contagia. El doctor Anthony Fauci alertó que los hospitales en los Estados Unidos van a llenarse en cuestión de dos semanas por esta variante del Omicron que se está regando mucho más fuerte. La Casa Blanca, el presidente también dio unas nuevas directrices y dice que posiblemente, como él dijo, this is going to take over this winter. El Omicron va a dominar todo durante estas próximas semanas. Y Fauci dijo a la cadena NBC que nos preparemos para las próximas semanas que van a ser sumamente fuertes y posiblemente se extienda hasta uno o dos meses. Si esto es así, yo anticipo que van a venir cierres. Así que anticipe que posiblemente el semestre que viene en las escuelas, si esto sigue así, a lo mejor empieza híbrido otra vez, si es que no cierran, ojalá que no, pero a lo mejor híbrido si esto sigue de esta manera, porque en Estados Unidos se están viendo casos por día de casi 70.000 nuevos contagios en la nación americana. Y de hecho, en sitios como Maryland y otros estados ya empezaron los cierres, porque usted sabe que las clases terminan más tarde allá, en Nueva York, en Maryland y en otros, en Ohio también, en Missouri, en New Orleans. En todos esos sitios empezaron a cerrar escuelas y a dar las escuelas, las clases y los exámenes finales online. Y la Academia Americana de Pediatría dice que hay que tener cuidado con los niños porque ya hay una preocupación grande. En los Estados Unidos ya sobrepasaron las 800.000 personas muertas por esta enfermedad. De hecho, ayer dos senadores demócratas dieron positivo, nada menos que Elizabeth Warren y Cory Booker. Así es que imagínense, en Puerto Rico, nosotros hemos venido hablando de esto, ya el Omicron se detectó, según la Organización Mundial de la Salud, en al menos 89 países, duplicándose a razón de 1.5 y 2% de ritmo, casi prácticamente por día. ¿Y qué está pasando en Puerto Rico? Pues yo siento como que el gobernador ha sido muy, muy cauteloso, muy lento en la toma de decisiones. El Departamento de Salud creo que está tratando de hacer lo que puede, ¿verdad? De las pruebas, etcétera, pero me parece que ha sido muy lento en este proceso. Ahora el gobernador emitió una orden ejecutiva donde dice que los asistentes a eventos multitudinarios van a tener que presentar una prueba negativa, además de la evidencia de la vacunación, y van a promover que la gente se ponga el booster, o sea, los que le corresponde la tercera vacuna porque tienen el sistema inmunológico comprometido, pues los que no, pues cojan el booster, que es como una como darle eso mismo, un empujoncito a la vacuna. Yo me puse el booster el jueves y le tengo que decir que el viernes estuve bien achocada, pero ya me pasó. Pero el viernes sí me dolió un poquito. Así que le digo, yo le exhorto a todo el que esté en esto, mire, no baje la guardia, tiene que usar las mascarillas N95 o dos mascarillas. Lávese las manos con agua y con jabón y guarde el distanciamiento social. Esto me preocupa porque estamos ahí a la vuelta de la esquina de la Navidad y la gente pues quiere hacer la fiestecita, ir a las tiendas a comprar a última hora. Mire, usted hágase la prueba. Busque la dosis de refuerzo, eso es lo más importante. Y obviamente, lávese las manos. Si usted va a hacer una actividad en la casa, según los expertos, mire, hágala en la terraza, hágala en el patio, pero no la meta en la sala con el aire acondicionado prendido, porque el aire acondicionado lo que hace es regar el coronavirus. Se queda ahí en el ambiente, no prende el aire. Si está lloviendo y no la pueden hacer al aire libre, pues mire, abra las ventanas y ponga abanicos, pero trate de hacerlo al aire libre o en una terraza. Y si usted está en la casa, incluso dentro de la casa, póngase mascarilla. Entonces, una recomendación que están dando, aparte de tú lavarse, usa sanitizer, pero también te lavas las manos con agua y con jabón. Lo que están recomendando es que cada persona lleve sus propios cubiertos y sus propios vasos, de manera que no tengan que estar utilizando o lavando. Es más difícil, ¿verdad? Usted lleve lo suyo y a ese mismo usted lo echa en una bolsita y se lo lleva para su casa cuando se acabe la actividad o la cena. Eso es lo más importante. Pero lo planteo porque ya estamos viendo una serie de cambios sustanciales importantes en toda esta situación. De hecho, en la red social LinkedIn estaba viendo que ya identifican que para este año y el próximo año los empleados han ido cambiando precisamente por la situación del coronavirus. Las destrezas del empleado pues han ido variando, como ahora el empleado pasa más tiempo en la casa y como hay más en el empleo a distancia, pues ya están mirando esto como cambios en el trabajo, en el horario de trabajo, la flexibilidad, pues estamos viendo unos cambios importantes. Tema de el análisis de datos, por ejemplo, los analistas de datos están creciendo. El tema de blockchain, por supuesto, que es un tema que ha crecido en cantidad. El trabajo en la nube, en sistemas, ¿verdad?, en la nube como Microsoft y otros, ¿verdad?, el iCloud, se están haciendo cada día más importante. Y el problem solving, como le llaman a los empleados. Así que les planteo también otros temas, otros tipos de empleados que siempre están creciendo en términos de oportunidades de trabajo, según este estudio que hace LinkedIn, ingenieros de software, obviamente personal de ventas, desarrollo de programas de computadora, enfermero, por supuesto, porque hace falta en los hospitales, gerentes de proyectos, ingenieros de operaciones de informática, programadores de múltiples plataformas y gente que sepa de gerenciar productos y también trabajar en ventas. Así que estas son las áreas de oportunidad en esta nueva tecnología, en este nuevo mundo, en el mundo del COVID y de todo el espacio virtual. Cuando regresemos, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo y lo que está pasando con el proyecto de los fondos de Medicaid en Puerto Rico. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también.
Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico, el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te da la gran velanza.
Yo quiero Point Guard.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, el Partido Demócrata en los Estados Unidos está como el Partido Popular en Puerto Rico, que hace todo por perder. Y no tiene ni cabeza, ni pie ni cabeza. Aquí en Puerto Rico los populares, usted no sabe quién es el que está mandando, usted no sabe qué es lo que se tienen entre manos. Le pregunto a usted si me puede decir, alguno de los que me esté escuchando, si puede identificar algo importante que haya hecho alguno de los populares. Mire, está difícil, está bien difícil con tanta corrupción que vemos. Pues mire, lo mismo está pasando en Estados Unidos con los demócratas. Trump le puso en bandeja de plata con el desastre que fue la administración de Trump en términos políticos, no económicos, pero en términos políticos, se lo puso en bandeja de plata a los demócratas. Y que ha hecho el gobierno de Biden, ha sido una locura las peleas entre el equipo de Biden y Kamala Harris, los errores que ha cometido Kamala Harris en la política, pues sobre todo en América Latina, la política exterior, las tensiones con Rusia, con China, que no acaban de mejorar. Y entonces a nivel interno, como si eso fuera poco, y los republicanos agarrando fuerza para las próximas elecciones de midterm y las de elecciones generales a tumbar cabeza. Pues mire, los demócratas, en vez de caminar todos por una misma línea, se están peleando entre sí. El senador demócrata Joe Manchin ayer le dio un golpe de muerte al proyecto con la agenda social del presidente Joe Biden, que a nosotros en Puerto Rico nos iba a beneficiar porque iba a extender el seguro suplementario, el seguro social suplementario a Puerto Rico y mejoraría permanentemente el acceso a los fondos de Medicaid. Y él le dijo que no a esa reconciliación presupuestaria y dijo que no podía hacerlo, que no iba a poder explicarlo en su estado, porque él viene de un estado bastante conservador, como es Virginia. Y entonces ahí usted ve los más progresistas como Alexandria Ocasio y las otras cayéndole arriba a él. Entonces uno dice, pero ven acá, el Partido Demócrata se están pegando un tiro en el pie. Esto se lo van a sacar en cara en las próximas elecciones. Pero nosotros como puertorriqueños, esto nos tiene que dar una señal clara y contundente de que hay que aprovechar el tiempo. Si vienen fondos federales para la reconstrucción, hay que cogerlos y hay que trabajarlos ya, porque nos hemos tardado tanto que a la hora de la verdad no nos van a dar lo que estamos pidiendo. Porque ¿cuánto tiempo lleva esta administración, que yo sepa un poco más de un año, tratando de conseguir los fondos de Medicaid y todavía no han llegado los fondos de Medicaid? No los han asignado como se esperaba. Así que imagínense esto. Los demócratas se disparan el mismo pie ellos. Señores, quiero mencionar también una nota de duelo. Falleció, me parece que fue ayer domingo, el exalcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, tenía 73 años. Él estuvo a cargo del municipio por casi 31 años. Estaba, ¿verdad?, con una dolencia muy fuerte de salud. No dieron públicamente sus causas y yo, pues, por respeto a eso, no la voy a decir públicamente, pero él estaba teniendo una enfermedad hace mucho, mucho tiempo, y la noticia la dio a conocer su hijo, que es el incumbente actual, José Aníbal Joey Meléndez. Así que en paz descanse Aníbal Meléndez, que fue un líder bastante importante del Partido Nuevo Progresista. Señores, mientras tanto, en los municipios, en Guaynabo, siguen surgiendo nuevos candidatos. Samuel Almodóvar, está también Dana Miró, ambos han estado en este programa, está Carmelo Ríos, está Eduardo O'Neill, están otros más, ¿verdad? Mariela Ballines, que supuestamente estaba interesada. Veremos a ver quién va finalmente a cumplimentar todo el proceso y a llegar hasta el final. Está Ricky Aponte también, que es otro líder de Guaynabo. Un montón de gente que han surgido ahí, pero hay un descontento general en el pueblo de Guaynabo porque la gente dice que quisiera votar por la persona que va a dirigir los destinos después de haber tenido tres alcaldes con problemas seguidos. Porque fíjense, el primer alcalde fue Junior Cruz, popular, perdón, PNP. Y Junior Cruz tuvo problemas de corrupción. De hecho, le dio un infarto en plena oficina y se murió en ese proceso. Ahí es que entra en una elección especial Héctor O'Neill como alcalde. Héctor O'Neill era legislador, había sido asesor y después se hizo legislador. Entra Héctor O'Neill, hizo una transformación extraordinaria en el pueblo porque es la realidad. Lo que no había hecho Junior Cruz lo hizo Héctor O'Neill. En los primeros años fue monumental el crecimiento de la ciudad y de las carreteras y de las vías. Y de momento se van en medio del escándalo de hostigamiento sexual. Entra Ángel Pérez, que había estado con Héctor O'Neill en un principio, trabajó en el municipio y después se hizo legislador y después se puso a pelear con O'Neill porque no lo quería dejar como alcalde. Lo reta, logra el apoyo de tanto Ricardo Rosselló como Edwin Mundo y del gobernador, en ese momento era aspirante, Pierluisi. Tenía todo el apoyo, el respaldo, se proyectaba como un hombre de familia y mire cómo lo cogieron en video cogiendo dinero debajo de la mesa. O sea, que llevamos tres alcaldes corruptos con imputaciones en las últimas tres comicios. Así que hay mucho descontento en la gente que no quiere votar por nadie del PNP. Es la realidad. Pero como es una elección y el escaño le parece al PNP, le toca al PNP, también está el caso de Georgie Navarro, que dice que quiere retar y postularse por Guaynabo. Entonces está el caso de Cataño. juramentó el alcalde, y obviamente el que estaba de vicealcalde, que estaba ahí de interino, está demandando. Así que esto va a tener cola. Julio Alicea Vasallo anunció que la primera función que va a hacer es sacar las manzanas podridas y va a cancelar una tercera parte de los contratos de servicios profesionales y de asesoría en el municipio de Cataño. Así que en Cataño apenas empiezan los problemas y vamos a ver qué va a pasar en esa dependencia, en ese municipio donde hay un nuevo alcalde también. Trujillo Alto no hemos visto mucho, eso está bastante callado. Yo todavía me cuestiono cómo el alcalde no tenía idea de que su mano derecha estaba robando tanto dinero. Veremos a ver. De todos modos, pues la elección en Cataño sí va a estar impugnada, veremos a ver. Lo importante de todo esto, señores, es que cambian los nombres y la corrupción sigue siendo la misma, no importa que sean populares o PNP, es la misma historia y uno sigue viendo año tras año la misma situación. Señores, quería mencionarles brevemente unas notas de corte internacional que me parecen importantes. Le han estado dando muy duro a la elección, la discusión de la elección en Chile. En Chile, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se impuso en la segunda vuelta con más del 60% de los votos. O sea, registró un total de 99, casi en el 100% de las mesas escrutadas había ganado por una mayoría a el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast. Y es interesante porque vuelve a ganar la izquierda en este país. Y fíjense cómo estaban ambos candidatos, eran de los dos extremos, extrema izquierda y extrema derecha. El derechista era de Pinochet y creo que favorecía a los nazis. El de izquierda es prácticamente socialista rayando en el comunismo. Y esa polarización que uno ve en América Latina, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo vimos con las actitudes de Trump, y nosotros en Puerto Rico no estamos tan lejos de esa realidad. Así que veremos a ver cuál va a ser el impacto que tendrá esto en toda esa región del sur y cómo, si esto le va a dar algún tipo de aire a los gobiernos de izquierda que quedan en algunos países de América Latina, como Venezuela, como ahora en Perú, o como lo que está pasando, y obviamente Cuba. Vamos a ver qué va a suceder. Me parece interesante esa discusión. Y ahora mismo que hay unas tensiones entre Argentina y Chile, también me parece interesante. Quería mencionarles también que esto me encantó, vi esta noticia y yo dije, bueno, la quiero compartir, le voy a promover que ustedes la lean en el periódico Claridad. Ustedes saben que yo leo de todos los periódicos y esta la estoy recomendando. Un artículo bien interesante, es una columna de opinión que publica, déjame ver quién fue el autor, porque ahora Manuel DJ González, donde dice eso mismo, cambian los nombres y la corrupción es la misma. Y es realidad, uno cuando mira lo que está pasando en Puerto Rico ahora mismo con los alcaldes de Cataño y de Guaynabo y el vicealcalde de Trujillo Alto y el exalcalde de Sidra, que también era popular, o sea que son dos y dos, uno cierra los ojos y uno piensa que está en los años 90 cuando estaban viendo los arrestos bajo el gobierno de Pedro Rosselló cuando Pierluisi, el hoy gobernador, era secretario de Justicia. Y uno se pone a pensar, ven acá, ¿dónde estamos? Hace 30 años el contratista no era Santa María, era Curí, dice el autor de esta columna, y es verdad. Recordemos aquel caso de Curí, después Anaudi Hernández bajo los populares, y ahora es Santa María, que tenía los dos. La historia se repite porque es como si fuera una novela que no tiene final. La estructura del procesamiento criminal en Puerto Rico, y estoy citando, dice, la estructura del procesamiento criminal en Puerto Rico está controlada por quienes se benefician del esquema y ese control les garantiza la necesaria impunidad. En cuanto a los federales, aunque intensifican la publicidad con cada arresto, realmente terminan procesando a muy pocos de los implicados. En esta ocasión ya sabemos que el abogado Oscar Santamaría tenía contratos en 38 municipios y que además recibió más de $1,000,000 por servicios prestados a legisladores del PNP. Veremos a ver qué va a pasar con esta cosa y les recomiendo la lectura. Señores, antes de irme y terminar el programa de hoy, quiero compartirles una nota que me pareció también importante. Ustedes saben que viene el fin de año, empiezan las misas de gallo y empiezan la lectura del Ángelus, etcétera. El Papa Francisco estuvo rezando el Ángelus y dijo que hizo un llamado a que la gente empiece a celebrar la Navidad con ritmo alegre y en confianza, sin ser esclavos de las quejas, porque las quejas arruinan muchas vidas. Cuando yo oí eso, yo dije, bueno, pues yo me estoy quejando de la corrupción. O sea, ¿me tengo que callar de quejarme? No creo, porque si no me quejo, nos terminan de hundir. Alguien tiene que levantar la voz ante la corrupción en Puerto Rico, ¿verdad? Y habemos unos cuantos haciéndolo, y es hora de que la gente abra los ojos. Pero fíjese lo que dice el pontífice. Dice que según el Evangelio de San Lucas, donde relata la visitación, el momento en que María va a visitar a su prima Isabel, dice que María se levantó y fue con prontitud a ver a Isabel, y que los dos movimientos que hizo María, que nos invitan a hacer también con visitas a la Navidad, o sea, que vayamos a visitar familiares, pero que lo hagamos con el corazón alegre, no con quejas, y que miremos y busquemos a alguien a quien ayudar. Para que el, ¿verdad? Que nos pongamos a pensar si somos proactivos o si estamos siendo una carga o nos damos lástima a nosotros mismos. Así que me parece interesante ese planteamiento del Papa Francisco. Lo dejo a su discreción. ¿Qué usted opina sobre esto? ¿Debemos ¿verdad? Afrontar la Navidad con ritmo alegre o como esclavos de las quejas? Déjeme saber su sentir. Me puede escribir a través de las redes sociales o en nuestro correo electrónico en blancoynegroconsandra@gmail.com. Y con esto me despido. Que pasen todos muy buenas tardes. Será hasta mañana.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.